Jesús había prometido la venida del Espíritu Santo. Él dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él permanezca con vosotros para siempre. Esto es el Espíritu de verdad. Y después Él dijo, Él está con vosotros, Él estará en vosotros.
Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Es probable que usted conozca a personas que conocen algo de las Escrituras, pero aún así no dan evidencia de que el Espíritu Santo mora en ellos. Pero ¿cómo se puede saber si alguien ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo en la serie Capacitado para servir en gracia a vosotros.
Ahora notará usted al final del versículo 4, dice, que hablaron conforme el Espíritu les dio que hablar. Este es un recordatorio de quién controla al individuo, quien está lleno del Espíritu. Un individuo lleno del Espíritu es controlado por el Espíritu Santo. Y esto es exactamente como puede ver lo que la vida llena del Espíritu es. Es una vida controlada por el Espíritu, en donde usted ha cedido todo al control del Espíritu. Usted no está ya a cargo de su vida. Y es algo momentáneo, dice usted. Si te llenas del Espíritu, ¿cuánto dura? Solo un momento. Eso es todo. Solo dura mientras que haya sumisión. Dice usted, bueno, ¿debo estar haciendo eso toda mi vida? ¿Vivir mi vida entera simplemente cediendo, cediendo, cediendo? Eso es exactamente correcto. Y eso no es problema alguno. Usted vive ahora exactamente, en este momento únicamente. Usted nunca ha vivido en el futuro. Nunca vivió en el pasado. Usted está atorado aquí. Más vale que usted ceda. Y no se confunda por el futuro. Nunca llegará ahí. No se preocupe. Simplemente, solo puede vivir en el momento. Se preocupará por el dulce mañana y no vivirá en el hoy desagradable y no será nunca diferente de eso. Porque ahora, este es el momento en el que usted vive y es tan simple como ceder ahora. Eso es todo. La gente dice, oh, no puedo vivir la vida cristiana durante 80 años. No es tan larga. Es tan larga como este momento de ceder al control del Espíritu Santo. Y aquí vemos un retrato de aquellos que cedieron. Se sometieron y el Espíritu se movió a través de ellos y llevó a cabo un milagro especial. Ahora, cuando los hombres son llenos del Espíritu de Dios, más adelante en el libro de los Hechos, predican la palabra con denuevo. En Efesios tienen relaciones maravillosas con toda persona que los rodea. Experimentan gozo y evangelismo como resultado. Entonces necesitamos ser, como Pablo dijo, necesitamos estar siendo llenos del Espíritu. Entonces vemos la evidencia de la venida del Espíritu, ¿no es cierto? Y todos los sentidos perceptivos son confrontados. En primer lugar, oyeron y vieron, y después sus mentes comprendieron estos idiomas. Cosas fantásticas, sin duda alguna. El Espíritu vino. La promesa de Jesucristo se volvió verdadera. La promesa de Jesucristo llegó a ser una realidad. Y todo cristiano viviendo en la actualidad posee el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos dentro de nosotros la dinámica divina. Tenemos la presencia misma del Espíritu de Dios, de tal manera que podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o qué, o entender. Está ahí. Y quiero añadir algo. Y voy a mostrarle algo realmente emocionante acerca de la estrategia del Espíritu Santo. Esto no fue primordialmente para predicar el Evangelio. Para esto no se da esto. Es una señal para lo que es. La predicación viene después. ¿Quién predica más adelante? Pedro predica el Evangelio. Nunca dice que predicaron el Evangelio. Dice que hablaron de las obras maravillosas de Dios. Nunca dice nada acerca del Evangelio de Jesucristo en absoluto. Lo que hicieron fue hablar las obras maravillosas de Dios, y llegaremos a eso, como una señal. Como puede ver, esto fue para captar la atención de los judíos de que algo sobrenatural estaba pasando, y de entonces Pedro predicaría el Evangelio. Este es siempre el patrón apostólico. La predicación de los apóstoles a lo largo de la primera iglesia fue acompañada de señales, maravillas y obras poderosas. Pero esto no fue sustituto para la predicación, porque el sermón viene en el versículo 14, capítulo 2, y hay más sermones después a lo largo de todo el libro de los Hechos. Entonces, lo que puede ver, lo que sucede aquí, entonces, es la expresión de algo milagroso para captar la atención de estas personas, para que reconocieran que algo sobrenatural está pasando. No sustituyó la predicación del Evangelio. La gente probablemente habló arameo de manera fluida. Probablemente predicó Pedro en ese idioma, entonces ese no fue el punto. El punto no fue simplemente comunicarles el Evangelio, sino darles una señal sobrenatural. Y la única manera en la que realmente podían determinar que era una señal fue si el idioma era algo que conocían y que pudieran verificar que los galileos, que normalmente no sabían cómo hablar los idiomas, a menos de que algo estuviera pasando. Ahora, puedo añadir otra nota y vamos a retomar algunas de estas partes en los minutos que nos quedan. Si existe un don tal como lenguas o idiomas como en Hechos, y si todavía es válido en la actualidad, entonces algo está mal. Algo está mal en el patrón de la iglesia. En el diseño del Espíritu Santo, algo falta. Y cito del Dr. Barnes, un erudito maravilloso de hace unos años atrás, y dijo esto, y cito, el don de milagros fue retirado. Los apóstoles, por ese milagro, simplemente fueron capacitados para hablar otros idiomas. Ese poder debería continuar si el Evangelio va a ser predicado, pero ahora demanda el esfuerzo de muchos años para hablar en idiomas extranjeros. Ahora debe ser obtenido no por milagros, sino mediante el estudio y el trabajo lento y cuidadoso. Los hombres deben laborar por él. Fin de la cita. En otras palabras, si el don todavía existe, entonces Dios, por alguna razón extraña, ha colocado estorbos innecesarios en el Evangelio, porque Él hace que la gente tenga que estudiar durante años idiomas antes de que jamás puedan comenzar a dar testimonio. Y si la gente tiene este llamado don de hablar en lenguas o idiomas extranjeros, parecería más bien innecesario. Y si Dios hubiera diseñado que un milagro de idioma como ese fuera para la actualidad, parecería como si podría usarse mucho. Y si hay un don de lenguas, de idiomas, amigos míos, permítame preguntarle esto. ¿Por qué es únicamente para ciertas personas especiales, en ciertos movimientos especiales que se reúnen, en reuniones de oración especiales, y se hablan el uno al otro, y ya hablan el mismo idioma, y ya conocen la verdad? Y si hay incrédulos presentes, Pablo dice que dirán que están locos, porque únicamente los confundirá. Como puede ver, si un don así existe en la actualidad, ¿por qué no existe para los misioneros? O mejor aún, porque hay algunos misioneros que dicen tener el don, pero todavía van a una escuela de idiomas. Entonces, como puede ver, esta experiencia en Hechos de ninguna manera es la norma. No podemos hacerla la norma para todos los cristianos. Usted no puede decir que todo cristiano debe hablar en idiomas extranjeros. Wycliffe estaría más que feliz de aceptar eso, debido a que están ocupados en reducir el idioma de toda persona a escritura y tratan de comunicarle el Evangelio a ellos. Entonces vemos aquí dos obras distintas del Espíritu, el bautismo en los versículos 2 y 3 y la llenura en el versículo 4, el cual dio lugar a idiomas por una razón especial, no para predicar el Evangelio primordialmente, aunque en un sentido estaban declarando verdades, sino para actuar como una señal de que Dios estaba moviendo y más vale que escuchen y más vale de que pongan atención porque la predicación viene en un minuto. Y vino inmediatamente después de esto, en el versículo 14. Pedro se pone de pie entre los 11, ¡guam!, y él empezó a predicar. Muy bien, entonces vemos la evidencia. Rápidamente el efecto de la venida del Espíritu, versículos 5 al 11. Y simplemente vamos a leer a lo largo de este texto con algunos comentarios breves. Esto es lo que sucedió cuando comenzaron a hablar en idiomas. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, la afirmación final, de todas las naciones bajo el cielo. Es una expresión y no necesitamos tomarla literalmente, sino que más bien de manera idiomática para referirse a muchas, muchas tierras. Y observe la palabra piadosos. Esa es una palabra realmente interesante. En algún momento voy a hacer un estudio de palabras de eso, pero es muy interesante. Viene de una palabra griega eulabes, lo cual significa precavido. La gente devota es precavida, en referencia a que no quieren ofender a Dios. Esa es la esencia de reverencia. La esencia de una persona realmente devota es que no hará nada para ofender a Dios. Es precavida. Una palabra muy interesante. Y entonces, fueron precavidos al estar presentes en la fiesta, no sea que ofendieran a Dios. ¿Qué es lo que Proverbios 9:10 dice? El temor de Jehová es que el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría. Hombres devotos temen, no sea que ofendan a Dios. Son muy cautelosos. Muy bien, entonces Jerusalén es invadido en Pentecostés por una asamblea cosmopolita de judíos de toda tierra. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Vamos a detenernos ahí por un momento. Dice, y hecho este estruendo. Permítame darle una explicación interesante de eso. ¿Cuál fue este estruendo? Bueno, algunos dicen, esto hablar en idiomas. No creo. Creo que el griego indica algo más. La traducción literal griega del versículo 6 dice esto, pero este sonido, foné, singular, habiendo venido, la multitud se reunió. Sea lo que sea que oyeron, fue un sonido singular, foné. Y ocurrió en un punto en el tiempo en el que el verbo ginoma indica, debido a que ese es un verbo auristo, entonces lo que sea es un sonido singular en cierto momento. Ahora, si usted regresa en el pasaje, usted encuentra dicho sonido singular en cierto momento en el versículo 2. Dice, de repente vino del cielo un, ¿qué? Estruendo del cielo. Ahora, yo creo que lo que oyeron fue el sonido del cielo, no sonidos, plural, de todos estos idiomas. No estaban gritando estos idiomas, no pudieron haberlo oído por todo Jerusalén, pero seguro pudieron haber oído lo que se oye como un huracán fuerte. Y el sonido de ese viento los congregó y estaban confundidos. ¿Por qué? Hay un sonido, pero no hay un huracán, no hay viento. El versículo 6 dice que estaban confundidos, la cual es una palabra interesante. Únicamente es usada en Hechos. Viene de la raíz de una palabra, la cual significa derramar juntos. Todos estaban mezclados. Todos estaban confundidos y perplejos. ¿Qué estaba pasando? Y lo que realmente los confundió es que cuando se reunieron, todo hombre los oyó hablando en su propio idioma. Y este fue un shock. Aquí están todos estos hombres que han estado en ese lugar y están caminando y están hablando en el propio idioma de todo mundo. Y simplemente están en un shock absoluto. Versículo 7. Y estaban atónitos. Entonces ahora sabemos que están confundidos, atónitos, y después añadimos a eso, y maravillados. Ahora, ¿entiende usted la idea de que el Espíritu Santo está tratando de decirnos que esto hizo una impresión? Realmente están de cabeza. Digo, en nuestro idioma diríamos que estaban súper, súper, súper sorprendidos, por lo menos para tratar de que expresemos el punto, porque hemos echado a perder tantas palabras al derramar superlativos con tanta frecuencia. Pero aquí lo que usted tiene es la idea de que el Espíritu nos está mostrando que esta es una perplejidad y confusión masivas. Estaban confundidos, estaban sorprendidos, estaban atónitos. Y lo que realmente los sacudió fue esto. Estaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora usted tiene que entender un poco de la actitud que tenían hacia Galilea. Galilea realmente era el lugar de los ignorantes. Galilea era el lugar donde la gente era analfabeta, por así decirlo. Y la única gente que vivía en Galilea era el tipo de gente rara. Digo, gente que no estaba preparada, no estaba informada, granjeros, y gente que realmente no estaban en el flujo cultural, usted entiende. Y usted regresa, por ejemplo, a Mateo 26, 29. Y Pedro, en la negación, dice, ahora Pedro se sentó afuera en el patio y vino una joven y demás, y venían y le preguntaban, y él siguió negando y negando y negando. Versículo 73. Después de un poco de tiempo, vinieron a él los que estaban a su lado y le dijeron a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, tú eres uno de esos seguidores de Jesús, porque tu manera de hablar lo muestra. Tú tienes ese acento galileo. Y en el capítulo 7, versículo 52, los judíos estaban diciendo, cuando Jesús dijo que era un profeta de Galilea, los judíos dijeron, escudriñad y ved, porque de Galilea no se levanta un profeta. Nunca nada sale de ahí que valga la pena algo. Realmente tenían una perspectiva baja de Galilea. Y aquí, de pronto, todos estos galileos no preparados, incultos, están hablando en todos estos idiomas y están absolutamente boquiabiertos. No saben lo que está pasando. Versículo 8. No tenían explicación alguna. Dice, ¿cómo pues? Los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿De dónde sacaron ellos toda esta información? ¿Cómo están haciendo ellos esto? No significa el único idioma en el que hablaron, significa el idioma natal en el que ellos nacieron. Y eso es marcado de manera incisiva en ese versículo. Y después nos presenta la lista de los idiomas. Partos, e incidentalmente, probablemente fueron los peores enemigos del Imperio Romano, al extremo este. Los medos habían sido una parte del Imperio Medo-Persa. Los elamitas, que habitaban el territorio antiguo alrededor de Babilonia. Los que habitamos en Mesopotamia, esa sería el área entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que Mesopotamia significa, aquello que está entre ríos. Los que estaban en Judea, después viniendo al oeste, Asia Menor, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no significa el continente como lo conocemos, significa el pequeño territorio de Asia Menor allá arriba. Éfeso era la capital y Pérgamo y Esmirna, ambas eran ciudades ahí, con las que estamos familiarizados. Pero todo esto es Asia Menor. Después Frigia y Panfilia, después brincando al otro lado del Mediterráneo hasta Egipto y las partes de Libia, ahí por donde está Cirene. Al norte de África está Libia y algunos judíos. Alrededor de un cuarto de la población de Cirene, Josefo dice, era judía y entonces estaban ahí. Después los residentes de Roma. Y sabemos que hubo una población judía en Roma, porque en el 49 después de Cristo Claudio los expulsó. Entonces tuvieron que haber estado antes de esa fecha. Después judíos y prosélitos. Prosélitos son los que se convirtieron, que aceptaron la circuncisión y adoptaron el judaísmo. Cretenses de la isla de Creta, a más de 60 kilómetros o algo hacia el sur de Grecia, y árabes de la gran península árabe, entre el Mar Rojo y el Golfo. Ahí estaban todos congregados, todas estas personas, judíos de todo lugar. ¡Qué tiempo tan estratégico como para que el Espíritu hiciera algo! Y observen, el versículo 11 dice esto, «Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Ahora, escuche esto. Aquí viene una estrategia bastante interesante por parte del Espíritu Santo. Ahora, le dije a usted antes que no necesariamente predicaron el Evangelio. No nos está diciendo que tuvieron una proclamación ordenada ni discurso. No dice que dieron las primeras cuatro leyes del primer siglo en orden, que simplemente presentaron el Evangelio. No dice eso. La indicación aquí es muy clara de que hablaron las obras maravillosas de Jehová Dios. En otras palabras, hablaron en un contexto judío. Ahora observe la estrategia del Espíritu. En primer lugar, el Espíritu envió un sonido como un viento simplemente para asegurarse de que se congregaran. Los reunió a todos. Después tuvo este milagro maravilloso de hablar en idiomas simplemente para asegurarse de que realmente volteara de cabeza sus mentes. Y como puede ver, cuando comenzaron a hablar de las obras maravillosas de Dios, entonces los judíos únicamente tuvieron dos opciones. O esto era un milagro del diablo o es un milagro de Dios. Pero cuando comenzaron a alabar a Dios, eso eliminó a una de las dos opciones. Y entonces lo que el Espíritu estaba haciendo era concentrar todo a la admisión de que esto es de Dios. ¿Se da cuenta? Y después cuando estaban viendo de que esto era de Dios, y Pedro, en medio de ese grupo, se levantó y comenzó a predicar el Evangelio, la conexión fue obvia. ¿Ve usted lo que el Espíritu está haciendo? Él simplemente los está uniendo, preparándolos, derribando las barreras y después presentando a Cristo ahí en la escena. Es una estrategia hermosa. Y entonces comienzan a exaltar las obras maravillosas de Dios. Y todo judío ahí pudo haber dicho amén o amén, amén, y pudo haberse reunido ahí con ellos porque estaban diciendo lo que era con respecto al Dios de Israel, declarando sus obras maravillosas. ¿Qué habría significado eso? Eso significaría recitar de la creación a lo largo del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Todas las obras maravillosas de Dios. ¿Sabe usted que los judíos siempre hacían eso? ¿Sabe usted que eso fue parte de la vida judía, recitar las obras maravillosas de Dios? Siempre. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 15, 11, ¿quiénes como tú, oh Jehová, haciendo maravillas? Después usted llega a los Salmos, y los Salmos, uno tras otro, hace esto. Salmo 26, versículo 7. Para que dé a conocer con la voz de gratitud y cuente de todas tus obras maravillosas. Después usted va al Salmo 40, y versículo 5, y usted lee, muchas, oh Jehová mi Dios, son tus obras maravillosas. Después usted va al capítulo 77, versículo 11, y lee, me acordaré de las obras de Jehová, ciertamente me acordaré de tus obras, de tus maravillas. Capítulo 78, versículo 4, las obras maravillosas que el Señor ha hecho. Capítulo 89, capítulo 96, capítulo 107, capítulo 111, y sigue constantemente alabando las obras maravillosas de Dios. Isaías 25:1 es otra buena. Entonces lo que usted tiene aquí es a muchos judíos simplemente alabando a Dios y glorificando a Dios ahí en medio de un milagro, por lo tanto conectando el milagro ¿a quién? A Dios. Y esto es muy difícil de enfrentar para los demás porque realmente no les caen bien estos discípulos de Jesús en absoluto, pero ahí en este contexto judío es un poco difícil. Y después, cuando ahí, de en medio de toda esta alabanza de Dios, Pedro se pone de pie y no tienen opción alguna, sino decir, tiene que ser de Dios. El diablo no va a estar por Jerusalén alabando a Dios. Y la única opción que les queda, y de pronto Pedro salta en medio de ellos y les dice, ahora déjenme hablarles de lo que este Dios tiene que decirles acerca de su Hijo. Qué hermosa preparación para el mensaje. ¿Ve usted la preparación del Espíritu Santo hasta la predicación? ¿Sabe usted cuál es la cosa más importante que sucede en los primeros dos capítulos de Hechos? El sermón que Pedro predicó. Y todo lo demás simplemente es preparación, eso es todo. Fueron bautizados en el cuerpo para que pudieran ser llenos del Espíritu, para que pudieran hablar en idiomas, para establecer una señal, para que a través de esa señal pudieran declarar las obras maravillosas de Dios, para que pudieran tener el oído del judío, para que pudieran predicar el Evangelio. Ese es el fin definitivo de la llenura del Espíritu. Ese es el diseño definitivo para todo creyente y es predicar el Evangelio. Todo lo demás simplemente fue algo adjunto que llevó a eso. Y entonces el Espíritu de Dios, en una técnica maravillosa, maestra, prepara la tierra para la plantación de la semilla. ¿Y no fue maravilloso lo que sucedió? 3,000 personas vinieron a Jesucristo. Sus corazones habían sido suavizados y preparados por toda la obra del Espíritu que llevó a la predicación. Entonces vemos la evidencia y el efecto de la venida del Espíritu. Finalmente y rápidamente, la explicación de la venida del Espíritu. Ahora, en esta multitud, usted tiene muchos incrédulos. Ahora, ¿qué van a hacer para explicar esto? ¿No es interesante cómo con toda la prueba en el mundo algunas personas todavía no están convencidas? ¿Sabe una cosa? Yo ya determiné lo que quiero creer, no me confundan con hechos. ¿No es sorprendente cómo usted puede darle toda la evidencia que hay y no quieren creer, no lo van a creer? Esa es la razón por la que decimos que la salvación no es asunto de diálogo, es asunto de soberanía. No tiene que ver con qué tan bien discutimos, tiene que ver con cómo el Espíritu derriba las barreras. Y entonces aquí hay algunos que han visto todo esto y no van a ceder y decir es de Dios. No, simplemente bloquean sus mentes, las cuales están cegadas por Satanás. Y versículo 2, escuche esto. Y estaban todos atónitos y perplejos. Aquí están simplemente tan confundidos como siempre. ¿Qué está pasando? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿ve esto usted? Simplemente a partir de hablar de las obras maravillosas de Dios, no estaban entendiendo el mensaje. Eso simplemente fue una señal. El significado no vino sino hasta el sermón. ¿Lo ve? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es para captar su atención, amigos. Estaban sorprendidos y confundidos. Pero siempre están los que ofrecen la respuesta rápida. Usted sabe, los que se burlan, los sarcásticos. Aquí vienen en el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, esto no solo es un análisis. Esto es burla. Bueno, usted tiene que entender el griego para entenderlo. Hay varias palabras para vino. Hay una palabra para el vino que es fermentado y eso es lo que realmente le afecta a usted, como usted sabe. Eso es lo que usted sabe. Simplemente no puede ingerir eso, demasiado de eso, y no hay duda de que usted está borracho. Pero él usa la palabra que no tiene nada que ver con fermentación. La palabra para dulce, para un jugo de uva dulce que acaba de ser extraído, y de esta manera es burla. Es un golpe en contra de ellos. Es una especie de golpe suave, frágil, un intento por explicar lo que está pasando. Están ridiculizando a estos hombres al referirse a este estado como un estado de embriaguez, usando estos términos. Están diciendo esto. Son como bebés que cuando toman un pequeño sorbo de jugo de uva, se emborrachan. No pueden ni siquiera tolerar su jugo de uva. Eso es lo que están diciendo. Son bebés que están balbuceando. Están embriagados de jugo de uva. Véanlos. Entonces, con burla, abrazan la teoría de que la embriaguez enseña el idioma. Brillante. Y como pueden ver a sus ojos, Pentecostés es una burla. Esta es una burla de embriaguez. Es sorprendente cómo estas personas judías que pensaban que eran tan sabios en las cosas de Dios eran tan torpes, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de lo que Jesús les dijo en Juan 8? Él dice, yo sé por qué no me entienden, porque yo hablo la verdad. ¡Wow! Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si yo mintiera, lo entenderían. No entendieron y trataron de explicarlo al burlarse de ellos y al decir, miren, estos bebés no pueden ni siquiera tolerar el jugo de uva. Esto fue solo el principio de lo que será su actitud, porque en el capítulo 4, versículo 7, comienzan a cuestionar. Capítulo 4, versículo 17, comienzan a amenazar. Capítulo 5, versículo 18, los meten a la cárcel. Capítulo 5, versículo 40, los golpean. Y en el capítulo 7, versículo 58, los matan. Esto tan solo es el comienzo de su actitud. ¿No es sorprendente cómo la predicación del Evangelio, cómo la obra de Dios parte por la mitad a la gente y los hombres o vienen corriendo a Jesucristo o vienen en contra de los suyos con piedras y palos? Usted lo ve a lo largo de los hechos. Entonces la iglesia nace y nace en una estrategia maravillosa del Espíritu Santo, todo enfocándose en la predicación del Evangelio. Y saben una cosa, amados, el Espíritu de Dios ha sido dado a usted, así como fue dado a aquellos en Pentecostés. El Espíritu de Dios vive dentro de usted. El Espíritu de Dios puede operar a través de usted. Quizás no en este sentido milagroso, pero en un sentido que de hecho es milagroso. El Espíritu de Dios puede operar a través de usted conforme usted cede a Él y experimenta la llenura del Espíritu para que mediante su vida Él prepare tierra fértil para que usted predique la palabra de Dios. Y no comience en ningún otro lugar más que en el comienzo. Si usted quiere ser un cristiano eficaz, comience en donde la Biblia dice que debe comenzar. comience al ser lleno del Espíritu. Usted posee el Espíritu Santo, el poder está ahí. Enciéndalo al tener una vida totalmente entregada y después ve a Dios moverse en todas sus relaciones y mediante el tipo de persona que usted es, preparando la tierra fértil para que cuando usted abra su boca, la semilla esté lista para ser recibida. Como puede ver, si Pedro se hubiera puesto de pie para hacer lo que él hizo y predicar ese sermón sin la preparación, él hubiera sido apedreado en el lugar mismo. Y entonces el Espíritu de Dios se movió de una manera maravillosa para preparar a los oyentes. Y así también el Espíritu quiere operar mediante la vida de usted. Usted realmente no tiene derecho alguno de ponerse de pie y hablar hasta que, por la vida que usted ha vivido, usted ha preparado la tierra para que ellos con disposición escuchen. Deje que el Espíritu de Dios lo llene usted para que cuando usted abra su boca, ahí pueda haber recepción.
John MacArthur nos ha enseñado que aquellos que han recibido el Espíritu Santo dejan de vivir vidas para agradarse a sí mismos y en cambio buscan vivir para agradar a Dios. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en Gracia a Vosotros.